A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty.
Se echaron dejando escapar suspiros de cansancio y quejidos de satisfacción, y Yusuf se adormeció en medio de aquel silencio amistoso. «No es agradable pensar que el paraíso será así», susurró Hamid. El rumor del agua llenaba el aire nocturno. «Cascadas más hermosas que cualquiera que podamos imaginar. Más bellas aún que esta de aquí, por imposible que parezca, Yusuf. ¿Sabes que es allí donde se encuentra la fuente de todos los ríos de la tierra? Los cuatro ríos del paraíso, dividiendo el jardín de Dios en cuatro, corren en direcciones diferentes, norte, sur, este y oeste, y hay agua por todas partes, bajo los cobertizos, junto a los huertos, corriendo bancales abajo a lo largo de los senderos, en la linde de los bosques». «¿Dónde está ese jardín?», preguntó Kalasinga. «¿En India? Allí he visto muchos jardines con cascadas. ¿Es este tu paraíso? ¿Es donde vive el Aga Khan?». «Dios ha creado siete cielos», fue la respuesta de Hamid, que hizo caso omiso de Kalasinga y volvió la cabeza hacia un lado como si solo estuviera dirigiéndose a Yusuf. El tono de su voz era cada vez más suave. «El paraíso es el séptimo nivel, que a su vez está dividido en siete niveles. El más alto es el Jannat al-Adán, el jardín del Edén. Allí no aceptan blasfemos peludos, aunque sean capaces de rugir como mil leones salvajes». «En India tenemos jardines así, con siete, ocho niveles y así sucesivamente», dijo Kalasinga, «construidos por los bárbaros del gran mongol. Montaban orgías en las terrazas y tenían a los animales del jardín para poder salir a cazar cuando les apetecía. De modo que esto debe de ser el paraíso y tu paraíso está en India. India es un lugar muy espiritual». «¿Tú crees que Dios está loco?», replicó Hamid, «¿poner el paraíso en India?». «Sí, pero quizá no pudo encontrar ningún sitio mejor», dijo Kalasinga. «He oído decir que el jardín original todavía existe, aquí en la tierra». «¿Tú crees en cuentos de niños?», comentó Hamid. «Lo he leído en un libro espiritual. ¿Sabes leer? Duca Walla, musulmán carne de perro». Hamid se echó a reír. «Hoy he oído decir que en la época de Nabi Nuh, Dios envió el diluvio para cubrir la tierra. Las aguas no alcanzaron el jardín y este se conservó intacto. Por consiguiente, es posible que el jardín original todavía exista, pero unas aguas ensordecedoras y un portal de fuego impiden el paso a los hombres. Imagínate por un momento que sea cierto que el jardín está en la tierra», exclamó Kalasinga después de un largo silencio. Buenas noches, estamos con Abdulrazak Gurna leyendo Paraíso en esta noche de octubre, Premio Nobel de Literatura 2021, y ya comentaremos algo más de Paraíso, que fue al mismo tiempo el fragmento con el que inicié. ¿Cómo estás, querida Antonella?
Muy bien, Omar Serras, ¿cómo estás tú?
Bien, cada vez mejor.
Esa es la actitud, abracemos la primavera, vamos.
Exacto. ¿Y tú, querido Patricio, cómo estás?
Muy bien, compañero. Abrazando también un plátano oriental.
Exacto. Bueno,
como diría Yuri. ¿Eh?
Sí. No, igual yo estuve sufriendo la maldita primavera, pero ya a estas alturas de octubre como que los antihistamínicos empiezan a hacer efecto.
Plátano oriental te paseo, esa es la actitud, ¿eh?
Sí, bien. Sí, eso es. Bueno, no sé, nos fuimos a África, nos fuimos a un premio Nobel totalmente sorprendente, el del año pasado. Tanto es así que si uno busca datos de Abdulrazak Gurna en internet, casi no se sabe nada de su vida personal. Yo no encontré casi nada, solo que se fue hace más de 50 años a Inglaterra. Escribe en inglés porque en ese idioma leía cuando tenía 20 años, que es su idioma es de Tanzania, de la isla de una isla en Zanzíbar, la parte, digamos, del no continental de Tanzania, y que su idioma materno es el swahili. Entonces, bueno, es un profesor, está en el Reino Unido, y fue premio Nobel por, según se dice en el discurso que le otorga el premio, por mostrar la situación de los migrantes entre el abismo de las culturas, una serie de cosas. Escribe mucho sobre la colonialidad, ha escrito mucho sobre otros premios Nobel que hablan de África, del Caribe también, que son muy interesantes. Y bueno, estamos con esta sorpresa, que bueno que haya un lugar nuevo en la geografía de los premios Nobel y que de algo sirva el Nobel, ¿no? Para conectar mundos. No sé qué piensan ustedes. Antonella.
¿Qué pasó?
Se fue a África, Omar, se le cayó el teléfono. Sí, ¿saben qué me pasó a mí? Quizás luego podemos hablar. La obra es un libro que a mí al principio me costó entrar porque es un mundo muy ajeno. Entonces, además que no está exactamente claro dónde está situado, e incluso si estuviera claro, como uno no sabe de África realmente y de toda la diversidad de ese continente, también es como hay mucha ignorancia. A mí me pasa que me sentí muy ignorante leyendo el libro y me costó mucho poder entrar desde la imaginación, porque me doy cuenta que no tengo muchos referentes respecto a cómo situar el relato, ¿no? Después de un rato uno ya se deja llevar por el personaje, finalmente, y por sus aventuras y desventuras, que es básicamente un niño que es entregado por su padre a un mercader, esto a principios del siglo XX, como parte de pago, básicamente es una deuda. Y este niño llega a vivir con este señor, no con su familia, porque no hay una familia, hay este señor que va y viene, luego nos enteramos que también hay una señora, pero que está muy escondida, vamos a luego enterarnos por qué, y básicamente con un sirviente que tiene una historia similar a la de él, y se hace cargo un poco ahí como del mercado local que tiene este mercader, y luego, como a la mitad del libro, el mercader, cuando este chico está un poco más grande, ya es adolescente, se lo lleva en uno de sus viajes, y el viaje es terrible, realmente es terrible, y en ese viaje también vamos descubriendo cómo el mundo de los mercaderes y de los sultanes, ¿cierto? Y el orden precolonial está cambiando. Con la llegada de los alemanes, y hay un par de escenas que son muy gráficas en ese sentido. A mí me pasó que pensaba, a propósito de lo que decía Omar, de por qué se le otorga el Nobel a Gurnah, respecto a lo que se ha dicho, ¿no? Es como, es que es heavy escribir sobre el colonialismo desde Inglaterra. Y en inglés. Es un lugar imposible, ¿no? Porque el joven Gurnah, sabemos que huye por ser musulmán de África y llega a Reino Unido, y ahí se forma, y llega a ser doctor, y llega a ser académico de la Universidad de Kent, y llega a escribir todos estos libros. Entonces era como, qué lugar más difícil de la escritura, ¿no? De decir, hablo contra lo que le han hecho a mi continente, los europeos, al mismo tiempo que los europeos me salvaron a mí. Entonces creo que ya hay una tensión que a mí igual como que sospecho en el libro que aparece, que es súper interesante y que no la juzgo, simplemente es como que explicito lo complicado de ese lugar de escritura. No sé qué piensas, Patricio.
Sí, es un poco extraña la mezcla, y a propósito de que se suponía que el premio Nobel se maneja con finos criterios geopolíticos, ¿no? Y que, de hecho, había una cierta especulación de que el año pasado le tenía que tocar a un africano, pero leí que el candidato era otro, entonces tenía los medios de comunicación a nivel mundial la reseña escrita de este otro, que no me acuerdo quién es, y de repente se lo dan a Gunná. Entonces, tal como decía Omar, ponerse a investigarlo. Y claro, ahí surgen todas las preguntas sobre el colonialismo, pues, o sea, ¿le hubieran dado el premio alguna vez si es que no llevara 50 años viviendo en Inglaterra y no escribiera en inglés? La respuesta es que probablemente no. Es obvio que Gunná, una de las contribuciones que hace es mostrarnos el mundo africano desde África, ¿no? Y no desde Inglaterra. Pero esa es una afirmación que yo mismo me sometería a cuestionamiento en el sentido de cuál es el, en los términos más recónditos, ¿no? ¿Cuál es el lugar desde donde está escribiendo Gunná? Es un lugar que nos hace sentido y que es indudablemente distinto al occidental, pero termina siendo complementario con ese lugar occidental. Fíjense ustedes lo siguiente, cuando yo lo leía decía, oh, qué bueno, y aparecen algunos tópicos universales que por la bendición que supone hacer este programa, uno ya los logra identificar, ¿no? O sea, uno tiene la capacidad de procesar ciertos códigos que yo hace 12 años atrás no hubiera podido, ¿no? Entonces aparecen estos tópicos universales como la disputa entre la civilización y la barbarie a principios del siglo XX, que eso lo vimos en novelas como Doña Bárbara, o aparece, por ejemplo, la decadencia en general de todas las sociedades erigidas hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí están las novelas europeas de principios del siglo XX que leímos, que están ambientadas en lugares completamente distintos a esta novela, pero ahí uno ve, ¿no?, el diálogo de obras escritas en la misma época, donde hay un mundo que empieza a desaparecer y un mundo nuevo que empieza a nacer. Y me acordaba también de cómo opera el colonialismo brutalmente, y es loco, porque en vez de acordarme de otra cosa, me acordé del Corazón a Contraluz que habíamos leído hace poco, Pato Mans, en la Patagonia, y después por Carambola, y disculpen lo imbécil, voy a reconocer aquí mi imbecilidad, una de las tantas, por Carambola caché que el Corazón de las Tinieblas y el Corazón de a Contraluz tenían en común el nombre, y resulta que por rebote llegamos a una novela inglesa escrita a fines del siglo XIX, ambientada en África, y que tiene la misma mirada crítica del colonialismo, pero escrita desde Inglaterra. Entonces, esta carambola que se me produjo así como en una suerte de juego de pool, como que me hizo dar una vuelta y terminar en el punto de partida, ¿no? Y si ustedes le dan una vuelta, la mirada de Conrad con la mirada de Gunná tienen varios paralelos, po, hasta el punto tal que uno podría pelar el cable de si tienen algo que ver, pero claro, la novela además también tiene que ver, y cualquier novela antiimperialista, cualquier novela que denuncie las aberraciones que cometió el Imperio Español en América Latina, también nos haría completo sentido, ¿no? Y de hecho, yo para este programa elegí una canción que tiene que ver con los abusos de los españoles en América Latina. Entonces, se van generando varias coordenadas ahí que son interesantes para leer, ¿no? Finalizo con esto. Qué loco que el primer africano, hasta donde tengo entendido que hemos leído en este programa, sea un africano que a uno le provoca la sospecha de que está tan mediado por uno de los imperios más grandes que han existido.
Y de hecho yo te iba a decir, no sé si yo en Paraíso puedo reconocer una novela antiimperialista. Y lo
tiene
voy a
dejar para las compasivas, sí.
Lo voy a dejar para la vuelta mi argumento en ese sentido, ¿no? Omar, yo creo que deberíamos ir con el tema. No sé si quieres partir. Sí. Tú.
Bueno, me fue imposible encontrar, para que veamos lo lejanos que podemos estar de algún lugar nosotros, música en suajili. O sea, no pude, busqué, no hubo forma. Finalmente, bueno, lo único que se me ocurrió fue el Blues del Esclavo de Mecano. Así que
no es malo.
Creo que al menos es una bonita canción y es una canción que habla del deseo de y el derecho a la libertad y a tener el derecho de tener derechos. Así que, bueno, Vamos con el blues.
Salvo que voten en contra.
Claro, que
voten
en contra también.
Claro, ahí, poniendo el dedo en la herida.
Hay gente que hace esas cosas, ¿eh? Bueno, eso es otra novela. Vamos entonces a escuchar a Mecano. El viaje. Quiero saberlo todo. A Yusuf le parecía estar despertando de una pesadilla. Le dijo a Khalil que muchas veces durante el viaje se había sentido como una especie de animal de carne blanda, que se hubiera quedado sin su concha y de pronto se encontrase al aire libre, un animal vil y grotesco, que se abría paso ciegamente entre escombros y espinos. Imaginaba que todos se sentían así, como si anduviesen a tientas por un lugar en medio de la nada. Dijo que el terror que se había apoderado de él no era lo mismo que el miedo. Era como si no contara con una existencia real, como si estuviera viviendo en un sueño al borde de la extinción. Lo obligaba a preguntarse qué era lo que tanto deseaban aquellas personas capaces de superar aquel terror en busca del comercio. No todo era terror, por supuesto, agregó, pero el terror era lo que le daba forma a todo y había tenido unas visiones que jamás podría haber predicho. En la montaña la luz es verde, explicó. Nunca había imaginado una luz así. Es como si hubiesen limpiado el aire. Por la mañana, cuando el sol alcanza la cima nevada, uno tiene la impresión de que aquel momento nunca cambiará, de que es eterno. Y cerca del agua, a última hora de la tarde, el sonido de una voz se eleva intensamente en el cielo. Una tarde, cuando estábamos ascendiendo por la montaña, nos detuvimos al lado de una cascada. Era hermoso, como si todo estuviese concluido. Nunca he visto nada tan bonito como aquello. Se podía oír la respiración de Dios. Pero llegó un hombre y quiso echarnos de ahí. Día y noche, todos los lugares vibraban, zumbaban y se estremecían ruidosamente. Otra tarde, cerca de un lago, vi dos pigargos posados tranquilamente en la rama de un gomero. De pronto, los dos se pusieron a chillar energéticamente, con el cuello echado atrás, el pico abierto apuntando al cielo, las alas ahuecadas y el cuerpo tensamente estirado. Lanzaron dos o tres gritos fortísimos. Al cabo de un instante, del otro lado del lago, llegó una débil respuesta. Unos minutos después, del pájaro macho se desprendió una pluma blanca, que en medio de aquel gran silencio, fue cayendo despacio al suelo. Paraíso, de Abdul Razak Gurnah, es lo que leemos esta noche en la República de las Letras. Y respecto a eso que escogí, dos elecciones. Una, está muy clara la pluma de Gurnah, que es muy bonita, es muy poética lo que describe, y lo otro es, es la lógica del terror, ¿no? Acá cuando el personaje principal le piden que relate el viaje, él lo primero que piensa es el terror. Nosotros como lectores lo acompañamos en el viaje, entonces sabemos de lo que está hablando. Y aquí viene entonces mi pero respecto a si Paraíso se puede leer transparentemente como una novela anticolonialista. Porque por lo menos yo me quedé con la impresión de que los africanos, musulmanes y no musulmanes, eran terribles. Eran muy, muy mala onda. Todos. No hay gente buena en este libro. O sea, no son todos malvados, terribles, maquiavélicos. Digamos, es como un estado de sobrevivencia. Y es súper difícil usar la palabra salvaje porque uno no quiere sonar así como, occidentalista o decir que aquello otro no es cultura. No es por ahí, ¿no? Tiene que ver, yo encuentro que el capitalismo también es salvaje, el mundo que vivimos nosotros es salvaje, sin duda. Me refiero a este sentido de precariedad y lo que describe ahí, que me parece que es tan claro, ¿no? Esta idea de que uno está a lo Heidegger, ¿no? Como expulsado en el mundo y entregado a que pase lo que pase, como casi como una pelota de ping-pong o de pinball, es el personaje, ¿no? Porque la imagen que construye Gurnah del paraíso no es para nada paradisíaca. De hecho cuando aparece, mía, ¿no? Sí. Cuando aparece ese término, cuando habla Omar, cuando están discutiendo de religión. Sí. Pero el paraíso no es África. El paraíso no es el lugar que Gurnah perdió. Porque el lugar que Gurnah describe, y que claro, que es el que él vivió hasta los 18 años, de nuevo, porque esto lo escribe desde Inglaterra, es un lugar brutal. Es un lugar muy violento, es un lugar donde el pez grande se come al más chico y lo escupe. Entonces, ahí como que, y en un momento de máxima tensión de los protagonistas, del mercader y del protagonista que va, cuando uno de los sultanes los quiere hacer pedacitos y esclavizar, y etcétera, llega un alemán a poner orden. Entonces, eso ya está como hacia el último tercio del libro, y yo dije así como, no me puedes decir eso. Así que, no sé, a mí me dejó como incómoda desde el bien pensar anticolonialista latinoamericano en que uno cree que está parada, ¿no? Que tampoco, por supuesto, nunca es tan transparente. No sé, ¿qué opinan?
Omar, ¿contesta usted o contesto yo? Voy...
No, bueno, a ver, ya, dos cosas rápido. Lo que tú dices, Antonella, claro, no hay buenos, todos están en una situación donde cada uno se salva como puede. Incluso el personaje admirado por todos, que es el mercader, que es el Seyyid, el tío Aziz, incluso esta cosa de tratarse como tío a la persona que hace negocios con tu padre y te termina llevando como pago de la deuda. Es tremendo, este hombre, mercader, respetado, que tenía tantos recursos que ni siquiera podía endeudarse para hacer sus expediciones, sus caravanas hacia el interior de África. Al mismo tiempo, contrata capataces que son crueles, pero todos están como en una especie de... ¿cómo decirlo? De una serie donde siempre hay alguien más fuerte que tú, alguien que te puede pisar. Hay pequeña miseria, el que está un poco mejor pisa al otro, pero nadie está fuera, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante la novela en el sentido de justamente esta mezcla de pequeños poderes, desde poderes locales, está muy presente el territorio, podemos decir como sería ahora. Creo que el asunto comunal no siempre puede ser el ideal, porque aquí todos tienen su pequeña porción de algo, pero todos están finalmente sometidos en serie. Y a mí me pareció muy entretenido porque está mezclado esto del el comercio, la guerra, la esclavitud, el saqueo, está lo tribal, el idioma suajili, el idioma árabe, los idiomas europeos, los europeos que van a expulsar a los pequeños poderes locales y que los someten, todo esto previo a la Primera Guerra Mundial, la admiración que provocan los europeos, pero también la presencia de la India, de personajes sikhs, de personajes de latitudes lejanas, se ponen a conversar incluso de, oye, qué sorprendente que en lugares donde hay nieve y musulmanes se ponen a hablar de Rusia. Entonces, como todo el mundo de alguna manera está envolviendo el relato, aunque sea un relato que ocurre en una caravana, en una selva perdida, el mundo, el universo está, humano está presente, se muestra cómo todo está interconectado. Y a mí lo que me gustó, sobre todo, fue que es un relato de aventuras, como hace tiempo no leemos. En ese sentido, podría ser una novela en el espíritu colonial de los europeos que van a mostrarte mundos exóticos. Entonces es entretenido, un lector quiere saber lo que va a pasar, quiere llegar hasta el final de las 300 páginas, porque van ocurriendo cosas y uno quiere ver un mundo distinto, que al final no termina siendo tan distinto. Y junto con Relato de Aventuras está la novela de formación del personaje principal, que es Yusuf, y todas estas cosas mezcladas. Entonces me parece que es muy entretenido, que uno tiene mucha curiosidad y quiere seguir, pero claro, no es cuestionador, porque la miseria no es que venga de fuera, sino que la miseria está en todos lados y en todos los grupos aparecen ahí. No sé qué piensas tú, Patricio.
Bueno, la provocación de Antonella nos obliga a pronunciarnos, ¿no? Aunque yo estoy acostumbrado a este tipo de provocaciones, así es que no pienses que me voy a dejar.
Son muchos años
de provocaciones. No, pero a ver, para precisar, porque yo creo que la Anta ha sido asertiva con su comentario, y eso de alguna manera nos permite ir acotando el análisis. Una de las cosas que caracterizan, voy a usar un término que citó la propia Antonella, a las novelas bien pensantes, es que implican una forma involuntaria de imperialismo soft, ¿no? Y creo que El corazón de las tinieblas es un buen ejemplo, porque lo que hace esa novela, así como hacen otras, y las canciones, y los gringos que van a ser voluntariados a distintos lugares del tercer mundo, y David Byrne, y todos ellos, es que tienen una mirada idealizada, así como otros tienen una mirada bárbara, ellos tienen una mirada idealizada de aquellos lugares que no están en el centro, ¿no? Que están más bien en las periferias. Y por lo tanto hay una actitud tipo Roger Waters, ¿no? De ir a salvar desde el corazón del mundo, por tu vocación justiciera, aquellos lugares donde existen víctimas en estado puro. El problema que tiene esa mirada, incluyendo el arte, ¿no? Es que la idealización de esas personas o de esos grupos puede llegar a ser tal que los convierte en sujetos absolutamente pasivos, hasta el punto de llegar muchas veces a dejar de ser sujetos y convertirse en objetos, ¿no? Y por lo tanto no hay una mayor diferencia entre un nativo y un árbol, ¿no? Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que cuando esa es la pulsión que opera en el fondo, el desarrollo de los personajes occidentales en su infinita maldad es mucho más desarrollado que el de los personajes nativos en su infinita condición de víctima, ¿no? Una de las gracias que tiene esto es que, como el autor viene de Tanzania, y gracias a esta novela descubrí que tanzano es el gentilicio de Tanzania, y no tanzanio.
Ni tanzanés.
Es que muestra que la condición humana existe en todas las culturas o en todos los lugares, independientemente de cómo funcionen, ¿no? Y que precisamente lo que ocurría en África, y que entre paréntesis sigue ocurriendo, para no incurrir en idealizaciones contemporáneas, puede llegar a ser de una terrible ferocidad. Ahora, mi único matiz con Antonella es que creo que de todos modos el mundo occidental no queda bien parado, porque es cierto que, por ejemplo, en alguna parte de la novela llegan los alemanes a poner orden, pero también la manera en que describe su manera de relacionarse con los nativos, el comportamiento del ejército alemán, la manera en que arrastra a gente que no tiene nada que ver a una guerra mundial, que no tiene nada que ver con África en un principio, es una, la típica mirada de los invasores bárbaros, ¿no?
Sí, pero yo te diría, estoy de acuerdo, excepto por las últimas tres páginas de la novela.
Sí, está bien.
O sea, el final de la novela, dado escoger, no voy a describir exactamente qué pasa para no ser tan escandalosa con el spoiler, pero dado escoger el personaje entre quedarse en este orden local o irse con el bárbaro invasor, escoge irse con el bárbaro invasor. Yo ahí quedé así, yo literalmente hice esto. ¡Chao! Así como no. Es muy fuerte.
Quedaste como el 4 de septiembre.
No, el 4 de septiembre todavía no lo supero, no alcanza para el 4 de septiembre.
No, pero eso que dices tú, Antonella, bueno, yo creo que tiene que ver con la biografía del autor, que cuando llega un gobierno, claro, un gobierno Tanzania, que empieza la persecución de la población que tiene origen árabe o que tiene cultura árabe, y en esa persecución sale su hermano, sale él, seguramente esa alternativa de Yusuf al final es la alternativa que tomó él. Ahora, lo que me parece muy interesante también, junto con eso, es lo que decía Patricio, que no hay una idealización, se muestra la interacción, el poder, los intereses, con un desarrollo de los personajes, justamente porque tienen intereses, necesidades, proyectos. Y eso está bien, porque no son los europeos los que llevan el relato, sino que los europeos aparecen como la amenaza externa con la mayor frecuencia. Entonces creo que esa complejidad es justamente lo que hace que la novela no sea obvia y que pueda llegar a ser sugerente.
Uh-huh. Entonces, piensen en las películas de Herzog en el Amazonas. Aguirre, Fitzcarraldo. ¿Quiénes son ahí los indígenas? Extras, en resumen.
Sí, es que no sé, la película no se trata de ellos. Pero tengo claro, un contraejemplo a ese respecto, pero creo que es momento que vayamos con una canción.
Ajá. ¿Quién va?
Patricio López.
No, yo porque quería escucharla nomás, porque me gustaba la canción en esa época y además me daba la excusa para agarrarme a patadas con mis amigos cuando estaba en mi último año de colegio. Quinto centenario de los Fabulosos Cadillacs. No hay nada que festejar. Eso. El tío Asís no se quedó por mucho tiempo. Su intención era regresar a la costa antes de que empezase el Ramadán para ayunar y descansar en su propia casa. Vender las mercancías antes de que acabase el mes le permitiría pagar a los portadores antes del año nuevo, como había sido convenido, y los gastos del IDET. El día de la partida, la caravana se puso en marcha hacia la estación, aun cuando Mohamed Abdala todavía no estaba recuperado por completo. Yusuf no fue invitado a unirse a ella. Un momento antes de partir, el tío Asís lo llamó aparte y le entregó un puñado de dinero. «Por si necesitas algo», dijo, «volveré por aquí el año que viene. Lo has hecho muy bien». Paraíso de Abdulrazak Gurnah. En el momento en que el tío, que nunca fue tío, le da un dinero y le dice: el próximo año estaré por acá. Bueno, eso se llama, desprovisto de todas las florituras literarias, esclavitud, ¿no?
Aunque de nuevo. Los dos personajes, Yusuf y Khalil, que llegan como parte de pago de las deudas de sus padres a trabajar para este tío Asís, para este mercader, en algún momento los dos se preguntan, ¿no? Bueno, pero podríamos arrancarnos. Podrían arrancarse. De hecho, el mercader se va y los deja a cargo del... O sea, podrían robarle, podrían llevarse la mercadería, podrían arrancarse. Y los dos concluyen que no tienen hacia dónde. Excepto al final, cuando Yusuf se va tras los alemanes.
Sí. Hay una frase de Jodorowsky para ello que la estoy buscando. Es algo del pájaro cuando le abren la jaula, bueno, algo así. ¿Se entiende la idea, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero yo creo que también eso es como... A lo que me refiero es que el mundo...
Los pájaros que... nacidos en la jaula piensan que volar es una enfermedad. Eso.
De nuevo, 4 de septiembre, tú. Pero creo que también porque lo que... Volviendo al libro, ¿no? A la literatura, porque... Es como que el mundo que Gurnah pinta afuera es muy, muy, muy brutal.
Muy hostil, muy brutal. O sea, durante la novela, que es este viaje que escribe Omar, se van presenciando capítulos terribles, ¿no? O sea, como ustedes decían muy bien, donde cualquiera que lograse generar una asimetría de poder a favor en relación a otros, lo ocupaba de una manera despiadada, ¿no? Y por lo tanto uno podría decir que eran literalmente sociedades que vivían en un estado casi tribal, ¿no? Donde no hay sistemas de justicia, donde no hay mecanismos de resolución de controversias, donde es el mero peso de la fuerza, ¿no? Como la selva, literalmente como la selva. No sé si les pasó que había momentos en los cuales también como que el paisaje, los animales... Y los grupos de seres humanos y los mosquitos eran como todo lo mismo, ¿no? Y claro, no había probablemente una gran diferencia entre una tribu aplastando a otra o entre un grupo aplastando a otra y un puma persiguiendo a un cachorro de búfalo porque tenía hambre, no sé, por decir algo, ¿no?
Sí. O sea, excepto la conciencia, diríamos, ¿no?
Exactamente.
Y otra cosa que aparece, que también quiero volver a lo que Omar leyó al principio.
En África no existen los pumas, pido perdón por la imbecilidad que acaba de decir. Un león.
Tigres.
¿Se puede evitar eso, no?
Pero existen los primos africanos.
Claro, eso.
Tú estabas hablando de Latinoamérica, estamos situados, Patricio.
Como africano soy todavía peor que como chileno.
No, yo creo que también lo que sí, sin duda, es un ultra aporte. No estoy diciendo que el otro no lo sea, y ojo, no estoy diciendo que... O sea, quiero insistir en la idea de que Gurnah escribe desde un lugar muy incómodo. Para él y para el lector, bien intencionado, anticolonialista. Probablemente eso es lo que me pasa, ¿no? Pero, y una cosa que creo que para mí fue muy reveladora en la novela, también es esta idea de mostrar la complejidad cultural y también religiosa de esta parte de África que él nos pinta, ¿no? Y de estas discusiones filosóficas, religiosas y esta tensión que existe respecto a los musulmanes, ¿cierto? Y hay un montón de discusiones filosóficas, religiosas a lo largo del libro que son súper interesantes. Omar, ¿qué opinas?
Sí, esta cosa de que, bueno, por una parte están los musulmanes como la cultura dominante ahí, los personajes que aparecen. Por ejemplo, Yusuf habla suajili y no entiende el árabe. Algunos, el comerciante que está con él, que fue, digamos, el empleado que está con él, que fue entregado como pago de deuda a Jalil, igual que su hermana, habla árabe porque su familia viene de la península arábiga, y está esto de que hablan también despectivamente de los nativos del interior, alejados de la costa, como gente que adora un árbol, una piedra, o sea, esta cosa no sea animista. Entonces están todas estas jerarquías y se habla mucho del Corán, se habla mucho de la India, está este personaje Sikh que es de la India, que también habla mucho de otras religiones. Toda esa mezcla es muy interesante y es raro que no haya discusiones religiosas donde el cristianismo sea el centro. Entonces eso también es algo muy iluminador, ¿no? Que cómo son las discusiones o los asuntos en otras culturas. A mí me parece que África es algo que tal vez lo hemos descubierto apenas por algo, por la música, por la salsa. Me llama mucho la atención que siendo toda la música contemporánea, casi absolutamente toda la música, teniendo un origen, una deuda con la música africana, sea tan poca la música propiamente africana que conozcamos y que esté disponible. Entonces, sigue habiendo un colonialismo, una lejanía, una pobreza que hace que no pueda surgir como una potencia cultural. A mí me impulsó esta novela a mi curiosidad como para entender mejor África Oriental, ver que Zanzíbar y Tanganyika son dos lugares que se unieron, hicieron un país que es Tanzania, y todo esto de que son países además tan jóvenes que se independizaron los años 60. Entonces nosotros nos cuesta con 200 años de independencia tener un nivel de, digamos, de salida de la pobreza. Imagínate un país donde dejaron de ser colonia hace 50 años. Bueno, entonces me parece que hay una mezcla muy rica, muy interesante, y además es interesante porque en el centro no hay gente como nosotros directamente, o no hay gente como los europeos directamente. El centro, hay otro centro, y eso me parece un valor.
Ahora, paréntesis, Omar, igual la base reggaetonera es ultra africana, y de hecho hay unas listas en Spotify que se llaman Equal, que son sobre mujeres, o sea, mujeres de Oceanía, mujeres de Irlanda, mujeres de... y hay uno como de países por África, pero hay uno como de continente, y hay por países. Y yo me fui a escuchar el continente africano también porque me da mucha curiosidad, y también leyendo este libro escuché mucha música africana, y mucho de eso es como uno dice, uy, esto es reggaetón lento. Y estuve en una celebración con un querido amigo que trabajó en África, en distintos lugares de África, y decía así como, esto es lo que se escucha. No el reggaetón, sino que el reggaetón lento, como el beat que funciona, dice, esto es lo que, en zonas, ¿no? Por supuesto, de nuevo estamos celebrando que Gurnal lo que hace es demostrarnos la complejidad, y uno no puede hablar de África, como seguramente sí. Si hubiera una versión de la República de las Letras Africanas, podrían decir, bueno, en Latinoamérica hacen esto, ¿no? Y claro, es muy rico y complicado, pero yo creo que lo que no hay es un reconocimiento de que todo viene de ahí. Pero de que todo viene de ahí, todo viene de ahí. No sé.
El Salvador de Bahía sí existe, ¿no? Que es una maravilla, que yo les he contado. Que si ustedes miran el mapa de América, la punta esa donde está Salvador de Bahía es la punta que está más cerca de África. Y si tú miras el mapa en línea recta, bueno, no existen los mapas en línea recta, digo, así como los que existen en dos dimensiones, ¿se entiende, no?
El mapa mundi.
Esa punta del mapa de Sudamérica coincide justo con una hendidura, ¿no? en la parte de África. Y Salvador de Bahía, que fue uno de los grandes centros de recepción de esclavos en toda América Latina, es un lugar que donde el color los colores predominantes son los colores típicos de las banderas africanas, rojo, amarillo y verde, ¿no? Y ahí reivindican muy fuertemente todo lo que es afro, ¿no? Y por eso, si ustedes se dan cuenta, grupos como Olodum o como otros grupos así que son muy propios de Salvador de Bahía tienen una identidad africana muy fuerte. Yo diría que Cuba también lo tiene, pero es loco porque tiende a haber en América Latina una coincidencia entre los grandes epicentros musicales y los lugares donde llegaron más esclavos africanos.
Sin duda.
Y esa es una maravilla que tenemos que redescubrir, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos también igual, ¿eh?
El jazz proviene de los lugares donde antes vivían los esclavos negros. Agregar que claro, uno conoce ciertos músicos pasados por la world music o que te han llegado por otras vías, qué sé yo, Fela Kuti, que es el típico funkero africano que es famoso a nivel mundial, o fue famoso y ya está muerto. Pero ahí hay todo un mundo que descubrir, ¿eh? Y yo me atrevería a sugerir ahora que existen estos dispositivos que antes no existían, ¿no? O sea, evitar pasar por Putumayo también, ¿no? Porque esa es una manera gourmet también de acceder al tema, ¿no? O sea, ¿cómo son aquellas músicas que no han tenido que pasar por un estándar internacional para validarse? O sea, quiero decir esto, si la música de Inti Illimani no se hubiera fusionado con la música europea, nunca hubiera tenido la fama mundial que hoy día tiene, ¿no?
Sí, y hemos descubierto mucha música gracias a Putumayo. Ahora, también yo creo que lo que pasa ahí, porque insisto, hice el ejercicio, de nuevo, el ejercicio Spotify, así como Lista África. Y lo que hice fue Lista Salif Keita, que era como mi referente, ¿no? Y ahí partí. Que de hecho es lo que voy a poner para cerrar el programa, pero es como también yo creo que pasa, como siento, como describía yo que a mí me pasó al principio del libro, es que es difícil disfrutar algo que uno siente que no tiene las herramientas para acceder, algo que te resulta muy ajeno, ¿no? Entonces estas selecciones absolutamente world music y no músicas del mundo, como me enseñó mi amigo Nano, tienen, claro, esta idea de que la oreja de este lado está más preparada para escuchar aquello, ¿no? Y puede ser, yo encuentro que puede ser un buen puente el desafío no quedarse ahí, probablemente.
Sí, no cometer el error, ¿eh? Tanzania no es lo mismo que Tasmania, ¿no? Tasmania está en Oceanía, ¿no? Claro. El demonio no. Es de Tanzania, no es de Tanzania, es importante.
Y ahora tú ves el lugar donde nació Gurna, y por fin hay alguien más nombrado de ese lugar aparte de Freddie Mercury, porque hasta antes de que le dieran
el nombre. Tienes razón.
Pero otro que también se crió en Inglaterra, ¿viste? Oye, tenemos que empezar a huir por la derecha o por la izquierda, no sé, a esta altura todo muy confuso. Tenemos que irnos, pero ustedes quedan súper invitados a ir a visitar a Clepsidra.
Macul 94. Esta librería que ya se ha convertido en una suerte de clásico de la ciudad.
Es un paraíso, de verdad.
Sí, sí. Que luego va adquiriendo ciertas reminiscencias salvajes porque hay momentos en los cuales los cursos de agua inmemoriales recuperan su caudal a través de las vitrinas de la librería. Pero bueno. Sí.
Hace una semana tuvimos agua fluyendo por una de las vitrinas y fue un espectáculo aterrador digamos que la parte buena de los viajes eran las cascadas, pero en este caso no fue tan emocionante en el sentido de sentir un embeleso, pero por suerte,
una de las cosas más poéticas son las gotas de agua golpeando en el cristal, ¿no? Pero siempre
cuando sea por dentro
al otro lado del cristal.
Exacto, bueno, Clepsidra también. Clepsidra también tiene web, clepsidra.cl, tiene Instagram, tiene Facebook, ustedes pueden seguirlo, pueden escribirle a Omar, pueden llamarlo por teléfono.
Doctor Oteiza, ¿vio que cuando no está Alberto nombramos bien el sitio web? que el doctor Oteiza le hace recordar a Alberto que todavía no se aprende el sitio web de Clepsidra. No, clepsidra.cl. Oye, a propósito, la gente que pregunta por Alberto Mayol... Lo voy a decir de la manera más resumida posible. Alberto Mayol fue, es y será siempre de este programa. Es todo lo que puedo decir.
Sí, pero las agendas son complicadas. Así que sí. Nada, hay cariño, pero es como... se hace lo que se puede. Literalmente eso es, se hace lo que se puede.
Ese gatito volverá.
Eso mismo.
Sí, bueno, le mandamos un beso a Alberto, le mandamos un beso y un abrazo a todos quienes nos escuchan y nos ven y que comparten y comentan. Gracias por estar y nos encontraremos la próxima semana.
Chaito. Un abrazo.
Que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.